Esto es Con el calzón por fuera, episodio 184. Pues así es, amigos, ya estamos aquí una vez más con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a resumir, a reseñar cómics chidos de los que salen. Y bueno, nos habíamos retrasado un poquitillo porque la verdad he tenido mucho trabajo. Yo sé que no es excusa, pero sí ha habido mucho trabajo. Y bueno, estuvimos, este fin de semana anduvimos recorriendo las paradisíacas tierras de Gómez, de Gómez Palacio Durango. Fuimos allá a vender cómics a un festival que se llamó Viva la Vida. Hubo música, estuvo chido, lástima si no fueron, se lo pierden. Luego estuvo también, hubo un Moreleando, ya saben, este evento cultural que se hace aquí en Torreón, en la calle Morelos, donde también estuvimos ahí presentes. Y pues aparte trabajo, más trabajo del día diario, por eso no habíamos podido grabar, pero bueno, ya estamos aquí. Y les recuerdo que algo le está pasando a mi computadora, pero creo que ya se arregló. Entonces les recuerdo que estamos aquí para reseñar cómics y que si ustedes no quieren que les platiquemos el final, pues mejor primero vayan, léanlos, regresen y entonces ya estén aquí platicando con nosotros para que no les cause problema el saber en qué se acaba su cómic favorito que vamos a reseñar. Y esta semana vamos a empezar con uno que escogí por un gusto muy, muy personal. El cómic se llama A Train Called Love. El tren llamado Amor número 1. La historia se llama Did You Wanna Be Bonnie and Clyde, escrita por el master Garth Ennis y dibujado por Mark Dos Santos. Esta es una serie de Dynamite, que es donde últimamente Garth Ennis ha estado escribiendo sus historias. Es donde le dieron acogido a su nuevo hogar, podríamos decirle, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata A Train Called Love? No sé por qué se me trae la lengua cuando digo esto. Es básicamente una historia de, como el título lo dice, no sé, esto de Did You Wanna Be Bonnie and Clyde? Did You Wanna Be Bonnie and Clyde? Es obviamente acerca de una pareja que se conoce y que en este número se convierten como en fugitivos, ¿no? La premisa es que es una chava que recibe llamadas, podríamos decirlo así, bastante ofensivas, en su buzón de voz le dejan llamadas bastante acá perversonas, pero ella se da color, así que dice, es el cuate que vive en el edificio de enfrente, así como que en mi mismo piso, mi ventana da a la ventana de él. Porque ella se da cuenta que cuando habla, cuando le están hablando, cuando ella está oyendo sus mensajes, por la ventanilla alguien se asoma, ¿no? Desde el otro edificio. Y entonces va a poner las cosas en orden, ¿no? Agarra su bat y va a poner las cosas en orden. Y aquí es donde empieza la cuestión, porque cuando ella llega a reclamar, se da cuenta que hay alguien ahí, un asesino a sueldo, que ha llegado también a cobrar ciertas deudillas. Y está ya el cadáver ahí del tipo este que la molestaba, ¿no? Y ahí inmediatamente hay una conexión, ¿no? Una conexión, dos almas que se encuentran y se unen. Y ella y el cuate este, el asesino a sueldo, pues empiezan a tener, se ven y escuchan pajarillos y campanitas y lucecillas brillan a su alrededor. Y entonces, les digo, de aquí viene la premisa, ¿no? Este es solo el inicio de la historia, donde ahora a partir de esta premisa vemos cómo ellos tienen que empezar a huir de otras personas que quieren también cobrar tenían asuntos pendientes con este cuate. Entonces, de la policía, obviamente, y en todo esto mezclado con el romance que hay entre estos dos personajes. Está, a mí me gustó, es entretenida. Es de esas historias que de repente saca Garth Ennis, que son simplemente como, yo lo siento que es como una idea que él se le ocurre y que dice, ah, estaría chido así como con una historia así y así, algo ligero, algo para divertirse, para entretenerse un rato, ¿sí? Nada así como que súper espeso como historias tipo Preacher o Hitman o The Boys, cosas así, ¿no? Son historias más sencillas, más tranquilas, les digo, nada más así como que más para entretenerse. Y el dibujo es, ¿cómo decirlo? Siento yo que sí cumple con su función, porque es un dibujo muy de caricatura, ¿sí? Cumple con su función de, bueno, es exacto, es lo que necesita la historia, ¿no? Bueno, aparte de estos chavos, de estos que les platico, hay otro grupo de personajes que también está involucrado, que son más una onda trabajadores de oficina, ¿verdad? Pero bueno, que también se van a ver involucrados en esa trama. Pero les digo, es caricaturesco, funciona muy bien el dibujo. Siento que para el cómic gringo, a lo mejor a algunos lectores no les guste. Siento porque es de ese dibujo de caricatura que a lo mejor en Inglaterra, yo lo siento, sí es muy común verlo, ¿no? No, y no para historias de niños, sino para historias también para adultos, en ese dibujo caricaturesco, ¿sí? En Estados Unidos, como que ese dibujo ya no se usa desde hace un buen rato, ¿sí? Ya ven con la onda de que ahora todo es así más, bueno, por lo menos en la cuestión superhéroes y lo que es la mayoría de Image, la mayoría de Vértigo y eso, no se usa el dibujo caricaturesco, ¿no? Es muy, muy raro que salga un cómic con pero les digo, yo siento que en Europa y en Inglaterra ese dibujo es muy, muy utilizado. Y y yo creo que siento por eso que Garth Ennis escogió a este dibujante. Y le queda bien, le queda muy bien a la historia. No es así como que, uts, el máster en este estilo. Pero es cumplidor. Tiene esta parte del humor que tienen las historias de Garth Ennis. Van muy bien con el dibujo de este cuate, ¿no? Está por decir, uno de los villanos que salen son como unos asesinos también a sueldo, pero son onda como god, sadomasoquista rara, de que son hermanos, y ya saben, el hermano alto, flaco, y el otro es el gordo, así chaparrillo, y son hermanos, y el dibujo les pone un toque muy especial, ¿no? Así les digo, caricaturesco chido. Entonces, cumple muy bien su función. Y les digo, esta historia es para eso, para entretenerse. No hay que buscar gran cosa. Es como ver una película de esas de romance, acción, comedia. No sé cómo se les diga ahora, pero es de ese tipo de películas, ¿no? Donde ya sabes que los protagonistas van a estar huyendo tanto de la policía como de un grupo de la mafia o alguna cosa así que los anda persiguiendo. Mientras y con toques de humor. Entonces, a mí se me hace muy, muy chida, se me hace muy interesante. Bueno, no interesante, sino divertida, eso sí, entretenida. Eso es lo que quiere Garth Ennis, siento yo que tengamos con esta historia, ¿no? Nada más entretenernos, divertirnos un rato, y cumple muy bien, o sea, sí se los recomiendo. Siento que sí es así como que, sobre todo si son fans de Garth Ennis, pues es así como que sí vale la pena que lo chequen, que lo compren, tomando en cuenta que no es así una de sus joyas, es simplemente una historia buena de Garth Ennis para entretenerse, ¿no? Y de ahí más, pues no sé. les digo, y luego viendo las portadas van a saber si a ustedes les gusta o no les gusta el estilo del dibujo, porque en las portadas ya viene muy marcado eso. Entonces, ya saben a lo que van, ¿sí? Entonces, porque luego muchas veces ponen portadas que no tienen nada que ver con los interiores, y les digo, como este es un dibujo más de caricatura, mucha gente, si pusieran otro estilo de portada, luego se iban a sacar de onda y así como que, ¿por qué me venden esto? No, pero bueno, ese es el primer cómic, les digo, recomendable así nomás para pasar un rato entretenidos, ¿sí? La segunda historia de la que vamos a hablar ahora es Paper Girls número 1. Esta es publicada por Image Comics, escrita por Brian K. Vaughan y dibujada por Cliff Chiang. Que ya saben que ahorita con Saga, Brian K. Vaughan es así, bueno, ya venía haciendo desde antes, pero con Saga agarró así como que un super auge Brian K. Vaughan, y es así como que todos estamos viendo qué pedo con lo que hace, ¿no? ¿Cuál es su siguiente historia? ¿Cuál es su siguiente movimiento? ¿No? Y esta es una de las más recientes, les digo, Paper Girls, que era muy esperada en su lanzamiento en Image, porque venía con este cuate, con Cliff Chiang, que también dibuja muy, muy chido. Últimamente, no sé si lo recuerden, en las historias de Wonder Woman, en el relanzamiento hasta el nuevo 52, él estaba ahí dibujando Wonder Woman durante muchos numerillos, y ahora está en este proyecto en Image con Brian K. Vaughan. ¿De qué va Paper Girls? Paper Girls es acerca de la historia de un grupo de chavas, de que es adolescentes, que se dedica a repartir periódicos en diferentes pues, suburbios de ahí de donde viven. Y la historia inicia con una chava, ¿no? Que es la más joven, que es que es la que más la nueva, digamos, ¿no? Es así como que su primer día, pero es la nueva del grupo, y como ella empieza a conocer a otras chavitas que andan en la onda esta de la repartición del periódico, te platican así de las cosas que tienen, que así platican entre ellas de que no, en este barrio el hijo de fulano es bien gandalla, y luego nos quieren ya saben que quitarles las bicis o quitarles los periódicos o cualquier cosa ahí nomás así como que hacerles la vida imposible a las chavas. Pero aquí la cosa es que empiezan a ocurrir fenómenos extraños, cosas en el cielo, personajes raros que aparecen entre las casas, que les intentan robar cosas a ellas, obviamente ellas las persiguen, está la chavita que es así como que la ruda, ¿no? La chavita que ya fuma y que dice groserías y cosas así. Están las otras que es así como que la más intelectualilla, la que sigue el periódico. Les digo, la chava esta que es la nueva. Todos son así como que adolescentes. Es un grupito de 4. Y les digo, están empezando a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Les digo así como que luces, seres raros, así como que en ¿cómo se llaman estas cosas que usan como los monjes, ¿no? Que no se les ve la cara, nomás de repente tantito de la cara y así. Y entonces ellas empiezan a involucrarse en esta situación que está pasando ahí en esta zona que ellas manejan. Y empiezan a desaparecer personas, van hacia la casa de una de ellas para ver qué es lo que está pasando y todo esto. Y básicamente esta es situada, me parece que es exactamente en los 80, no sé exactamente qué año, pero es en los 80, y es para las personas que han vivido esa etapa, me recuerda tipo película los Goonies, alguna cosa así, como de ese tipo de películas de aventuras de niños, entre niños y adolescentes, con monstruos y con cuestiones así, que tienen aventuras. No es una no es una película para niños, o sea, no es una historia para niños, es esa para adolescentes, ¿no? Es una historia como para adolescentes, muy, les digo, yo creo que está muy influenciada por ese tipo de películas. Y está entretenida, te digo, tiene todos esos ingredientes, ¿no? El clásico que uno de los papás, bueno, en este caso una de las mamás es que alcohólica y que ya saben que trata mal a la hija, mientras que otro tiene a los papás modelo y todos esos ingredientes que tienen esos tipos de historias de aventura, ¿sí? De aventura de adolescente, ¿no? Obviamente con el plus del dibujo de Cliff Chang, que está muy chido, las portadas están muy muy chidas. Entonces esta historia está buena, es súper recomendable. Yo creo que esta es para que la recopilación se la puedan regalar a su sobrina, a su prima, a su hermana, y le va a caer muy bien. Le va a gustar. Si ustedes les va a gustar a ustedes por el dibujo, por la historia también. La historia está chida, está entretenida también. Entonces tiene muchas cosas buenas esta historia de Paper Girls. También está, les digo, es así de esas cosas recomendables. De esas cosas de que chequenlo porque es una pequeña joyita, ¿no? que está ahí, que se puede disfrutar. No le veo la espectacularidad, a lo mejor, que tiene saga, ¿no? De grandes conceptos y cosas así. Esta, les digo, se me hace como que es nada más simplemente una historia de aventuras. Está chida, está entretenida y vale la pena así como que la chequen. Les digo, se me hace como que un buen regalo para alguien. Si ustedes ya están grandecillos, para alguien que conozcan adolescente, les va a gustar. Y si son adolescentes, pues también chéquenlo porque les puede gustar, ¿no? Sobre todo si están, siento yo, en esa, como para, de lo que leí es como para de esa edad entre 10 y 14 años, quizás 15 años todavía, ¿no? Siento que todavía ese es el mercado de esta historia y me da gusto porque se necesitan más historias para ese tipo de lector, para ese mercado, ¿no? Generalmente uno siempre anda leyendo historias que son, como la mayoría de los superhéroes, que están escritas para gente de 20, ese grupo entre 20 y 35, 40, ¿sí? Y se olvida mucho al lector más joven. Entonces, este tipo de historias creo que va para ese mercado y se me hace muy chido. Sí, y les digo, es recomendable. Una recopilación de esto es un buen regalo. Chéquenlo, ¿no? Ahí por si no saben qué regalar. No esta Navidad, porque no creo que vaya a ser una recopilación para la Navidad, pero aunque ya va avanzado, también estos tres cómics de los que estoy hablando ya van avanzaditos. No acaba de salir el número 1, de hecho van en el número 2 o 3 ya la mayoría de ellos. Entonces, les digo, pueden ahí ponerse al corriente y está chida esta de Paper Girls de Image Comics, Brian K. Vaughan y Cliff Chang. Ahora, el tercer y último cómic del que vamos a hablar esta semana era una cosa que yo estaba esperando desde hace rato, desde que se anunció. Me gustó el asunto, me emocionó, dije, ¿qué onda con esto? Se llama The Twilight Children número 1, esto es de Vértigo. Escrita por Gilbert Hernández o Beto Hernández, como lo conocemos los amigos, como se le conoce también a Beto Hernández, parte de Hernández Bros, ¿no? De los Hernández Brothers, y está dibujado por también el maestrazo Darwin Cook, que generalmente se le conoce por la historia esta de DC, The New Frontier, su historia clásica ya de DC Comics, ¿no? Twilight Children forma parte de este grupo de nuevas series de Vértigo. Ya saben que para terminar este 2015, DC decidió darle así como que una transfusión de sangre a Vértigo para ver si puede revivir a este sello que durante los 90s y los 2000s, bueno, los 90s y principios de los 2000s, creo yo, fue así como que era. Wow, era una cosa muy muy importante. En la actualidad Vértigo ha perdido completamente ese brillo, dejó de tener la importancia que tenía antes. Tener una serie en Vértigo era como estar en la cúspide del cómic chido, del cómic maduro, del cómic para un lector más sofisticado, ¿sí? Y eso era así como que tener un... De ahí muchos de los autores que ahorita tienen gran importancia salieron o tuvieron una serie muy buena en Vértigo, que los impulsó mucho. El mismo Brian K. Vaughan, del que hablamos ahorita, que es de Saga, tuvo en Why the Last Man en Vértigo. Garth Ennis, del que hablé al principio con la primera serie, tuvo Preacher en Vértigo. Entonces hay muchos, muchos nombres que están asociados a esa etapa de Vértigo, que son creadores muy muy buenos. Después, les digo, Vértigo perdió totalmente el brillo. No han atinado a sacar una serie impactante que jale a la gente. Con un título, lo último era Fables, y lo alargaron porque era lo único que tenían. Entonces, hasta que creo que ya terminó por fin. Entonces, les digo, Vértigo ya ahorita no es lo que era, ¿sí? Y este último meses de diciembre del 2015, DC dijo, vamos a echarle ganas. Han estado sacando muchas series nuevas, vamos a estar hablando de alguna de ellas. Y la quise iniciar con esta, les digo que es la que yo esperaba, porque soy fan de los hermanos Hernández. Y dije, vamos a ver qué está haciendo ahora Gilbert Hernández escribiendo esta historia con el dibujo de Darwin Cook, como les decía. ¿De qué se trata Twilight Children? Es acerca de un pueblecillo en una playa, en una costa, y es acerca de tres niños, ¿sí? Que ya saben, andan ahí jugando en la playa y cotorreando con los que los conocen ahí, los del pueblo, y empiezan a ocurrir otra vez como fenómenos paranormales. Aparecen una esfera flotando sobre el mar, ¿sí? Por lo menos cuando yo lo estaba leyendo, dices, ¿qué onda con la esfera? Pero aparentemente es algo que ocurre recurrentemente en ese pueblo. Entonces, no es algo común, porque sí les llama la atención a los niños, y lo que atinan a hacer es hablarle al borracho del pueblo, ¿no? Y a partir de este hecho empiezan a ocurrir más cosas, dijéramos, paranormales en el pueblo. Les digo, a pesar de que ya habían, estas esferas ya aparecen comúnmente, a partir de esta esfera de la que inicia este hecho, empiezan a ocurrir otras cosas a los niños, a otros habitantes del pueblo, y empezamos a conocer la historia de los personajes, ¿no? De un científico que llega al pueblo, de una señora que tiene ahí su tiendecilla con su esposo, de un marinero que viene de la mar, ¿no? Al pueblo, y todas esas cuestiones. Por lo menos creo que es un marinero o alguna cosa así. Y les digo, se va desarrollando la historia poco a poco. Está interesante también, está chidilla, ¿sí? Aunque también involucra niños y fenómenos paranormales, no, al contrario de Paper Girls, este no es como para un lector adolescente. Este sí lo siento como para un lector más adulto, ¿sí? Tiene temas que son comunes a los hermanos Hernández, que es... Podríamos llamarle ese tipo de historias como con realismo mágico, lo que se conoce como realismo mágico, ¿sí? Que me gustan, a mí se me hacen muy padres, se me hacen muy entretenidas, y esta no es la excepción. Me gusta esta historia, me gusta para dónde va. Yo, fíjense que lo único que a lo mejor siento un poquillo flojón, y no flojón, sino a lo mejor son las expectativas, es el dibujo de Darwin Cook. No sé por qué. A lo mejor les digo, yo esperaba más. Esperaba mucho, a lo mejor, de Darwin Cook en esta historia. Porque les digo, es así como que dos superestrellas, ¿no? Gilbert Hernández y Dalvin Cook trabajando juntos, pero no sé si, no sé qué hay, como que el dibujo de Dalvin Cook no me apantalló como me ha hecho en, como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo ha hecho con otras historias, y no sé por qué, no sé qué sea, no sé si, digo, la historia yo siento que sí se presta para su dibujo, pero no sé qué es. O sea, yo siento que en otras ocasiones Darwin Cook veo sus dibujos y me, así como que wow, ¿no? Y en este, por lo menos en los dos números que leí, no siento que en ningún momento hubiera ese factor wow en su dibujo. Es un dibujo que les digo, sí está, es bueno, digo, el cuate es muy bueno, ¿sí? O sea, yo está dibujado muy bien, o sea, no hay ni, yo creo que no hay peros, pero es como no sé, si les gusta algún deporte, es cuando ves a una estrella de algún deporte, lo vas a jugar y dices tú, pues el cuate juega mejor que todos, pero no ha hecho esa jugada maestra, ¿no? Ese dominio del balón, podríamos decir, o alguna cosa así que te dejas, wow, sorprendido, y que dices, ahí es, por eso es el maestro. No, o sea, es como cuando los ves jugar y nada más están jugando bien arriba de todos, pero sientes tú que pueden dar más, ¿no? Y eso es lo que me está pasando a mí con Darwin Cook en esta historia. Siento que puede dar más, siento que le falta ese factor, así como que súper sorprendente. En alguna historia, alguna página, alguna viñeta que digas tú, esto por esto, este cuate es master. Eso es lo que falta. Siento que simplemente está dibujando muy bien, cuando él puede dibujar extraordinariamente bien, ¿sí? Pero bueno, entonces, que digo, tampoco, yo sé que tampoco son así como que para cumplirle a unos caprichos, ¿verdad? Pero bueno, les digo, eso es lo que yo esperaba más del dibujo de Darwin Cook. La historia está muy buena, pero ahí, chéquenlo a ver ustedes qué opinan. Si ustedes son fans de Darwin Cook, chéquenlo a ver qué opinan, a ver si piensan lo mismo que yo. A lo mejor yo estoy acá así como que ya muy sangrón y que, ay, por favor, sí, está chido. Bueno, que así digan, escriban y pongan ahí sus mensajes. Ya tenemos ahí más controlado a Adrián, para que se animen más a escribir. Muchas gracias a Henry, que puso ahí un mensaje, a Adrián, a Beto, que son los que más comentan. Ustedes también anímense a comentar, ahí platicamos chido acerca de los que reseñas. No sé si ustedes son fans de Garth Ennis, si son fans de Brian K. Vaughan, o si son fans de Darwin Cook o de los hermanos Hernández. Pues este es un buen momento para que platiquemos y nos digan qué opinan de estos tres cómics de los que hablamos esta semana. Recuerden que la votación sigue para la siguiente saga clásica que vamos a reseñar. En esta ocasión los contendientes son Sandman de Dolls House, Animal Man, Deus Ex Machina, Batman de Long Halloween, Spider-Man de Death of Gwen Stacy y Flash, Return of Barry Allen. Entonces, ya saben que pueden votar ahí en la página, carintoradio.com.mx/calzón. Abajito de este podcast va a estar el post con la encuestilla, con la pregunta para que ustedes voten. Píquenle donde dice vota por tu saga clásica favorita. Ya saben que también les agradecemos si le dan like, si comparten ahí en Facebook, o si dan retweet o favorito, o como se llame ahora en Twitter. Compártenos ahí en todas sus redes sociales, se los agradecemos mucho. ¿Qué más tenemos que hablar? Pues bueno, hay muchas cosas más que comentar. Se nos han estado juntando ahí varias series que hay que hablar, que se ven chidillas. Y bueno, cualquier cosa, pues ya saben, ahí estamos para que nos dejen sus mensajes. Muchas gracias y nos vemos próximamente en otro programa de Con el Calzón por Fuera.